Y como ya es costumbre, iniciamos el programa después de la columna inicial con una entrevista. En este caso con Soledad del Cueto, arquitecta, coordinadora de la Jornada de Hábitat y Planeamiento Urbano. Soledad, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En principio, muchas gracias por invitarme y por ofrecer este espacio para difundir la jornada de mañana.
Muy bien. Se impone, por supuesto, como primera pregunta, justamente, que nos expliques un poco en qué consiste la jornada del día de mañana.
Bien. La jornada del día de mañana, que es una jornada de hábitat y planificación territorial, está enmarcada en la campaña de la candidata Florencia Saintud, y está planteada en virtud de poner en discusión, en debate, en generar acuerdos entre los distintos actores de la comunidad y de la sociedad, las problemáticas del territorio y de la ciudad de La Plata. Florencia tiene muchísima preocupación por que esta ciudad, con la potencialidad que tiene, genere su valor agregado y que sea una ciudad integrada, equilibrada, participativa. Y nosotros acompañamos ese espíritu y acompañamos esos ideales. Entonces, desde nuestros saberes, empezamos a trabajar, por un lado, con todos los sectores que veníamos acompañándola en ella en la campaña, pero después de las PASO, convocándonos todos los sectores de las 5 listas, con el fin de poder poner en común, una agenda común, sobre las problemáticas más urgentes y sobre las problemáticas estructurales de esta ciudad. Una ciudad que tiene ya de por sí una complejidad de ciudad capital, pero con una doble centralidad, no solamente por ser la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, sino ser cabecera de distrito, y con una complejidad territorial donde convive la universidad, convive el cordón frutohortícola, conviven las zonas de la costa. Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que cuenta con 164 asentamientos, ¿no? Niveles de desigualdad extremos. Entonces, es un debate que creemos necesario y urgente para poder, en principio, ponernos de acuerdo, como decía hace un rato, sobre cuáles serían las medidas más urgentes acordar y proponer las medidas más urgentes y cuáles serían las estructurales para empezar a tener una ciudad que nos tenga en cuenta a todos y a todas.
Sí, vos sabés que cuando vos mencionabas esto de la idea de la integración, pienso que de alguna manera tenemos dos ciudades, nos guste o no. Por lo pronto una ciudad que es dentro del casco urbano y después otra parte de la ciudad muy abandonada, muy dejada de lado, en todo sentido, y que a mí me parece también estaba reflexionando interiormente, ahí rápidamente recién, que de alguna manera los números electorales reflejan esa realidad. Porque existía la idea de que, opiniones de algunos analistas locales, de que La Plata es una sociedad gorila, media paqueta, y bueno, de empleados públicos, de clase media, de profesionales, de estudiantes, y resulta que los números de las elecciones en principio refleja un clamor, un reclamo que viene de las regiones más periféricas de la ciudad, y entonces esto de la integración me parece doblemente valioso.
Sí, es una ciudad con una complejidad similar a la de Capital, pero con el plus de que aparte tiene un cordón rural y fruto de donde se genera la producción frutohortícola, o sea que tiene una mayor complejidad en cuanto a que aparecen distintas dimensiones, distintos sectores. Esto de lo que vos que hablás, que el casco pareciera en principio que tuviera resuelto todo, tampoco ha sido así, porque si uno recorre con ese ideario de aquellos que sueñan con esa ciudad planificada, hoy tampoco esa ciudad existe como tal. Quizás es el anhelo de algunos sectores o de algunos que creen que esa fue la mejor ciudad. hay cosas que fueron buenas de esa ciudad, pero hoy tiene otra complejidad, hay muchas más familias. Vamos a un censo el año que viene y vamos a estar cercano al 1,000,000 de habitantes. Una ciudad que se ha ido conurbanizando, una periferia que se ha extendido muchísimo, se ha triplicado en su superficie geográfica, donde no se ha pensado cómo crecer en los bordes, cómo generar producción y trabajo, que sea articulador, no se ha replicado un valor tan interesante que tiene la ciudad con esos espacios verdes, ¿no? Se han perdido algunos principios que tenía la ciudad que eran muy interesantes, y por ahí han prevalecido intervenciones focalizadas, muy sectoriales, de intereses, a veces hasta mal intencionados y otras veces mal usados, porque no es que estemos en contra de que haya inversión. El tema es que la inversión en una ciudad tiene que estar articulada para mejorar la calidad territorial, urbana, de la sociedad. Digamos, cuando uno hace una intervención en la ciudad, lo que espera es que la sociedad y la ciudad sea mejor, no peor. Y la verdad que las intervenciones lo que han generado es una mala calidad desde urbana y social. No ha generado valor agregado.
Sí, yo recuerdo que hasta hace unos años, gente que venía del extranjero o que venía del interior del país, siempre hablaba muy bien de la ciudad, fundamentalmente, o como uno de los aspectos a destacar, el tema de las arboledas, de los parques, de los espacios verdes que tenía la ciudad. Les llamaba la atención esa cantidad de árboles y de plazas, etcétera. Y bueno, uno que ha tenido la suerte por ahí de visitar otros países, incluso de Europa, donde me estoy recordando en España, por ejemplo, en algunas localidades, todo cemento, y bueno, se sentía orgulloso de pertenecer a la ciudad de La Plata, pero con esto que vos me estás diciendo, parece que la cosa ha cambiado, ¿no?
Y se ha ido perdiendo ese valor patrimonial, que era un valor, era uno de los valores de esta ciudad, ¿no? Pero hubiera sido interesante que eso se hubiera podido replicar en las periferias, generando, y no hablar de periferia y de centro, sino hablar de ciudad, de hablar de la ciudad en todo su conjunto.
La realidad nos obliga a hablar de periferia y centro, ¿no?
Exacto, la realidad, y sobre todo estos últimos 4 años que se han profundizado esas desigualdades, y que a nosotros en particular nos preocupa mucho. Cuando en el 2015 se había dejado el Gobierno Nacional, desde el área de la Secretaría de Hábitat de la Nación, había dejado un presupuesto y un proyecto de urbanización en uno de los barrios de Abasto, que son cerca de 300 familias. Ellos, cuando asumieron la ciudad, cuando Garro asume en la ciudad, no tenía más que ejecutar la obra. Y sin embargo, no solo no ejecutó la obra, sino que hace unos meses desvió un montón de dinero, cerca de 17 millones de pesos, el destino de ese fondo lo desvió. El origen era para hacer la planta potabilizadora y la planta de cloacas del barrio, y que eso resolvería en Abasto una problemática de no solo de ese barrio, sino de toda la localidad. Sería un paso para resolver parte de la problemática de esa localidad, y lo desvía para hacer la rambla de 51, 4 y 6. O sea que es difícil cuando las prioridades de quien gobierna no son los problemas de la comunidad en su totalidad y de los que menos tienen, y de generar reglas de juego clara, es difícil que una ciudad pueda ser pujante, equilibrada,
Claro, es que tienen una matriz, ¿no?, común, porque estoy recordando también lo que ocurre en Buenos Aires, que rompen veredas, las hacen de nuevo, y acá el municipio de La Plata, bueno, prioriza lo del centro, que es la vidriera, que es lo que se ve, y aquello que está, como vos decís, en Olmos, ¿no?, me decías, está lejos de la mirada del grueso de los vecinos. No pasan los coches con la frecuencia y la cantidad que sí pasan por el centro de la ciudad. Entonces, arreglemos la vidriera, total, lo demás, la gente de la periferia, como estábamos conversando, que se jorobe, ¿no?
Bueno, ese es el problema que han tenido, que han creído que a través del marketing, de la propaganda, del hacer como que se hace, todos íbamos a creer que estaban gobernando para todos. Y en realidad la gente vive en un territorio, va a trabajar a un lugar, toma el colectivo, va a un hospital, va a la salita sanitaria. Y la realidad es que hay un abandono absoluto de la ciudad real. No hay una preocupación por la ciudadanía en resolverle los problemas cotidianos. Entonces, bueno, los resultados están a la vista, ¿no?
Sí, y siempre recurrimos al mismo a un elemento para contrastar precisamente esto que estamos comentando, que es el municipio de Ensenada. Cuando uno va, que lo tiene tan cerca, y yo esto no es una opinión personal, cualquier amigo, pariente que visita Ensenada, ahí es como que toma conciencia de que otra realidad es posible, ¿no?
Nosotros, un poco en broma y un poco en serio, decimos que por suerte tenemos la República de Ensenada cerca para saber que las cosas se pueden hacer de otra manera.
Efectivamente, sí, sí, viste, a veces...
Es la demostración cabal de que las cosas se pueden hacer de otra manera.
Claro, porque si no parece que fueran cosas de discurso,
no,
y de alguien que lo dice desde la tribuna y que... Uh-huh. Bueno, que no está ensuciándose con la situación de todos los días, con los problemas de todos los días. No, ahí está demostrado que otra gestión es posible. Y el pueblo, por eso lo vota, por eso ha reiterado su apoyo al intendente Seco. Vos acá tienes, recordemos que estamos hablando de una jornada entonces de hábitat y planeamiento urbano que va a tener su realización en el edificio Caracachop de la Universidad Nacional de La Plata, ahí en 48, 6 y 7, mañana a las 16 horas, ¿no es cierto,
Soledad? Sí, te cuento un poquito y por qué elegimos también la Caracachop. Nosotros tenemos una Universidad Nacional de La Plata donde no hay cosa que no se estudie en esta universidad, y donde hay colegas que profundizan el conocimiento en mil cosas, así que nosotros también necesitábamos hacer un gesto de que necesitamos de la universidad para poder pensar y profundizar y hacer mejor cualquier idea que pueda ser transformadora en el bienestar de la comunidad platense. La jornada empezaría mañana a las 4 de la tarde en el edificio Caracachop. Va a haber una acreditación y va a haber seis mesas de trabajo, con seis temas bien diferenciados. A los solos efectos, si bien entendemos que la ciudad y el territorio es complejo y todo tiene que ver con todo, pero necesitamos profundizar en el debate y en los temas en forma más particularizada. Van a ser seis mesas de trabajo que tendrán una duración de hora y media, dos, y una tiene que ver con la planificación y el desarrollo territorial, la otra con transporte y movilidad urbana, otra que tiene que ver con hábitat, tierra y vivienda, otra con obra pública, infraestructura y servicios básicos, otra con patrimonio, turismo, patrimonio cultural y ambiental, entendiendo el patrimonio no solo como los hechos construidos, sino también lo cultural. Esta es una ciudad que tiene una riqueza cultural enorme, y eso es patrimonio de esta ciudad, ¿no? Las festividades, los carnavales, los muñecos. Tenemos una riqueza que podrían ser también un producto de generación de empleo, ¿no? Y convertir esta ciudad como un atractivo turístico. Además de su historia, ¿no? De la ciudad planificada, además. Pero tenemos otras cosas que ha hecho esta comunidad con esta riqueza, que la verdad, bueno, el patrimonio natural también, ¿no? Tenemos el cordón fruto-hortícola, el Parque Pereira, tenemos la Cuenca del Pescado, que podría ser tranquilamente un parque ambiental, turístico. Y la última comisión, esto fue a pedido fundamentalmente de muchas de las organizaciones que acompañan a Florencia, es el tema del trabajo y la producción de hábitat. Son muchas las organizaciones que tienen cooperativas, generan y hacen el hábitat cotidianamente, y bueno, era necesario que ellos pudieran también proponer y hacer sus propuestas de cara a lo que viene.
Claro, y vos hacías referencia a la importancia de el lugar donde se va a realizar la jornada, que es la universidad. Y vemos también un divorcio entre el municipio, los funcionarios del municipio, el intendente y la universidad, cuando debieran estar trabajando codo a codo, porque, bueno, ¿para qué es la universidad pública si no para devolver de alguna manera los servicios que recibe cuando el estudiante, venga del origen social que sea, tiene la posibilidad de estudiar, y cómo lo devuelve a la comunidad si hay un divorcio entre, en este caso, entre el municipio y ella, ¿no?
Así es. Tenemos una universidad pública, tenemos una ciudad de generación del conocimiento. Está, digo, porque también está la Universidad Tecnológica.
Con el prestigio que tiene la Universidad de La Plata.
Exactamente. Han salido, bueno, profesionales maravillosos, bueno, nada menos que Néstor y Cristina, ¿no? Pero tenemos desde nuestro universo de ideas, pero también tenemos desde todas las disciplinas profesionales de excelencia. Entonces, la verdad que ese divorcio es realmente lamentable, con una ciudad que necesita tener toda la cabeza y toda la inteligencia puesta en poder mejorar este territorio en el bienestar, para el bienestar de todos, ¿no?
Yo recuerdo una anécdota, hace muchos años que viví un par de años en Buenos Aires y conocí a un farmacéutico. Y entonces no sé cómo surgió el tema y me dice, yo estudié, dice, en la universidad, pero en la Universidad de La Plata, me dijo. Claro. Y lo manifestaba como un orgullo. Sí. Bueno, y quienes hemos estudiado en la Universidad de La Plata sabemos de que esto es así. Por eso es lamentable este divorcio que hacíamos referencia, ¿no? ¿Cómo se vincula esto del transporte y la movilidad con el tema del hábitat?
Bueno, nosotros pensamos que lo que tiene que ver con el transporte es lo que articula la movilidad, digamos, de los movimientos de una ciudad. Serían como las venas que estructuran el territorio. Cuando uno va a trabajar, cuando uno va al hospital, cuando uno va a su vivienda, se traslada a través de caminos, se traslada a través de transporte público, hasta el tren es parte del transporte. No puede estar divorciado. Y a nosotros, por ahí algo que no aclaré, nosotros no entendemos el hábitat solamente como exclusivo de la tierra y la vivienda. El hábitat es mucho más. El hábitat es todo el espacio construido, es el espacio donde uno desarrolla su trabajo, donde uno se educa, donde uno se cura, donde uno cría a sus hijos, donde uno descansa, donde uno sueña. El hábitat es el espacio, el hábitat humano, ¿no? Porque está el hábitat medio de la natural, pero el hábitat humano, que bueno, podríamos llamarlo ciudad, que es la creación humana más grande. Y cuando hablamos de transporte y movilidad, es lo que está articulando todas esas relaciones. Entonces, necesariamente no es lo mismo pensarlo que no pensarlo. Hoy tenemos una ciudad desarticulada, con una estructura de movilidad quizás que no refleja el crecimiento de la ciudad y no refleja los movimientos que hoy hace la sociedad. Un ejemplo, hace un tiempo atrás, digo, si uno se tuviera que trasladar de Romero a Abasto, tiene que venir al centro de la ciudad para volver a ir. Por otro lado, digo, uno dice, bueno, está saturado el centro, está pensada la estructura de la movilidad para el vehículo y no para las personas, cuando en realidad la ciudad debería estar pensada para las personas. Por eso hablamos de transporte y movilidad urbana. No hablamos del transporte solamente del tren, el auto, el colectivo. Lo pensamos en función de la sociedad. Y como en tercer lugar, también si uno articula la ciudad descentralizando el centro, ¿no? Pensándolo que donde el Estado municipal tuviera más presencia a través de sus áreas administrativas y de programas y de asistencia o de sus servicios, la gente no tendría que venir a hacer, por ejemplo, el trámite del ANSES hasta el centro, lo podría hacer en su barrio. Entonces uno también lo piensa, la movilidad, en lo micro y en lo macro para descomprimir. Digamos, es la estructura de movimientos de la sociedad, de las personas en una ciudad, en un pueblo, ¿no? En un lugar, en un hábitat.
Sí, porque uno cuando tiene que hacer un trámite empieza a pensar dónde voy a dejar el auto, que no hay, uh-huh, que no hay lugar, uh-huh, el transporte público es calamitoso, uh-huh, es caro, y, uh-huh, y después lugares, ministerios y dependencias que está lleno de gente, concentrado, todos allí, y entonces vos pensás ir a hacer un trámite, es una odisea, una Así cosa... Es. difícil, que te quita todas las ganas de ir a esa ciudad porque encontrás estos inconvenientes. Así que, claro, tiene mucho que ver esto del transporte y la movilidad, incluso con el buen vivir.
Con el buen vivir, claro.
Hasta eso se olvida uno, de que las autoridades tienen que bregar para hacerle la vida más grata a las personas. No están para administrar los fondos o para enriquecerse con obras que le van a ceder a los parientes, a los amigos o a ellos mismos. No, se trata de la función pública.
Así
y que
es.
Parece que no fuera lo más importante, lo que cuenta, no aparece eso.
Ahí le puse el subtítulo de la jornada, es Bienestar Territorial, porque en línea con lo que vos estás diciendo, el gobernante tiene que garantizar el bienestar de la comunidad, y en nuestro caso, en nuestra disciplina, nosotros hablamos de bienestar territorial con esa mirada, justamente.
Y el tema de la vivienda, ¿cómo...?
Temón.
Sí.
Es un temón. Bueno, vamos, seguramente eso sí solo el municipio no lo puede resolver, pero puede hacer muchas cosas. Esto seguramente, digamos, el Alberto Fernández, el candidato a presidente, nuestro futuro presidente, permítanmelo decirlo.
Sí, sí, no, todo indica que es así.
Todo
sí.
Indicaría que es así. Bueno, lo ha planteado como una de las políticas centrales a nivel nacional. Se anunció la creación del Ministerio de Hábitat y Vivienda en razón de identificar y diagnosticar de que hay un déficit muy grande, sobre todo que, digamos, nosotros veníamos de un gobierno nacional de 12 años donde había una continuidad de producción de hábitat y vivienda, y que de golpe se interrumpió, se generaron créditos UBA que han hipotecado y que han generado un daño enorme a sectores trabajadores, similares a los de las 1050, ¿no? De los años negros de este país. Que hoy, digamos, tienen hipotecado su sueldo sin poder sostener, suplantaron el Procrear por los créditos UBA, y es una situación muy grave que hay que afrontar. Pero también, digamos, hay distintos aproximaciones al tema de la vivienda. Están quienes no tienen absolutamente nada y que el Estado deberá resolver de algún modo acompañando. Estarán los sectores medios, trabajadores, que podrán tener, se podrán resolver a través de créditos blandos o de construcciones que puedan pagar en cuotas. Pero también hay otros inversores que son generadores de vivienda para otros sectores que tienen recursos un poco más holgados, y uno debe tener que poder pensar desde dónde hacerlas, dónde promover esas inversiones, cómo generar las urbanizaciones de esos barrios populares. Debe pensarse en forma integral para todos los sectores de la sociedad, en sintonía con la provincia y con la nación, que no me cabe ninguna duda. Bueno, Florencia eso lo tiene claro y lo dice siempre, que tanto la nación como la provincia, con Alberto en la nación, con Axel en la provincia y con Florencia en el distrito, seguramente se va a pensar en forma articulada y conjunta, porque es un tema de gran escala, ¿no? Entonces, pero el municipio tiene que tener acciones y decisiones políticas en ese sentido.
Y claro, estoy pensando en la paradoja que significa que hay una oferta muy grande, uno ve los carteles de alquiler, de venta de inmuebles, y al mismo tiempo la gente que no puede pagar los montos de los alquileres. Me animaría a decir que a esta cosa que se dice, que es de manejo bastante cotidiano, esto de que se ha prolongado la adolescencia, en el sentido de que los jóvenes siguen viviendo con los padres, a veces hasta con su núcleo familiar, con su esposa, con algún hijo, han tenido que volver a la casa de los padres, y otros que se quedan durante muchos años, más de lo que nosotros acostumbrábamos a permanecer en el núcleo familiar, justamente porque se me ocurre, sin manejar el tema, de que tiene que ver con esto de que estábamos hablando antes, por la falta de vivienda, por el no acceso a un alquiler, etcétera, ¿no?
Sí, inclusive iría un poquitito más. Yo creo que tiene que ver con que desde el 2016 se paró la producción y el trabajo. Entonces, cuando no, el aparato productivo no funciona, cuando la economía se paraliza, la gente no tiene ingresos, no tiene un salario digno, es muy difícil que pueda sostenerse, entonces vive donde puede. Esa es la verdad, porque si uno no puede pagar un alquiler, no puede comprar un terrenito, no tiene trabajo para poder... para hacer eso, acceder a un hábitat, a una vivienda, bueno, vive donde puede. Quien tiene la suerte de tener sus padres vivirá con sus padres, pero otros tienen la desgracia de terminar viviendo en un asentamiento. Entonces, sí, lo principal es poder poner en marcha el aparato productivo, ¿no? La economía de este país.
Así es. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, de esta visita de Soledad del Cueto, esta arquitecta coordinadora de la Jornada de Hábitat y Planeamiento Urbano, que se va a realizar, como dijimos, en el día de mañana a las 16 horas en el edificio de la universidad, allí en 48, 6 y 7 a las 16 horas. Soledad, no sé si querés agregar algo que te parezca que haya quedado en el tintero.
No, bueno, primero agradecerles mucho por acá, Carlos, muchas gracias por invitarnos. La verdad que, bueno, muy agradecida por eso. Y no, lo otro digo, duele, pero reafirma las convicciones de uno, ¿no? En el 2003, cuando asumimos la vez pasada, también estábamos pensando en reactivar el aparato productivo y la producción del hábitat fue el motor. Néstor construyó mucho, empezó a encaminar el país a través de la generación de empleo en la producción del hábitat. Y bueno, lo que duele es volver a discutir las mismas cosas. Pero lo que sí nos afirma es nuestras convicciones que este es el camino correcto porque pensamos en la totalidad de la comunidad y en un país más justo. Entonces reafirma nuestras convicciones.
Así es, así es. Bueno, no, te agradecemos nosotros, Soledad, la visita y por supuesto quedan abiertos los micrófonos para cuando gustes volver a visitarnos y contarnos incluso hasta el resultado de esta jornada y de lo que viene, que es lo apasionante, que es lo que nos va a robar la preocupación de ahora en más, ¿no?
Muchísimas gracias.
Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento viene